Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Ataque al Perú, sí, lo venimos viendo desde hace ya un buen rato y hoy queremos explorarlo un poco a la altura de los acontecimientos, porque en ese tema, si bien los medios no lo tratan todo el tiempo, sí es una actividad permanente en una serie de países. Por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia, Argentina. ¿Qué es ese ataque? Mi sensación es que no es efectivamente un ataque individual. Yo creo que la hipótesis cuando el virus recién apareció era que López Obrador le había gustado a Pedro Castillo y entonces lo había defendido y había usado su influencia para convencer a tres países más, ¿no?, para que juntos hicieran una carta contra el nuevo gobierno. Mi sensación es que esa hipótesis está envejeciendo a toda velocidad y que deberíamos reemplazarla, si no por otra hipótesis, por lo menos por una sospecha. Y es que hay mucho más coordinación que simplemente impulso individual en el caso de los presidentes que están atacando al actual gobierno peruano y cuando se descuidan al Perú por extensión. No se fijan en tantos detalles. Insisto, mi sensación es que hay algo más. Más que el impulso individual de uno u otro presidente. Y yo creo que es el ataque a lo que es percibido casi universalmente en los gobiernos de izquierda de América Latina a estas alturas como una suerte de baluarte, bastión, fortaleza de derecha en América Latina. Ahora uno diría, bueno, pero es un país realmente, si nos miramos bien, que está moviéndose claramente hacia la derecha de tantos otros, ¿no? Por lo menos una derecha declarada, política. Otros están totalmente a la derecha y no se atreven a decirlo, como el individuo este de Nicaragua. ¿Por qué preocupa tanto que un país sea distinto de todos los de la región? Y para el Perú es algo interesante porque siempre hemos hablado aquí del excepcionalismo peruano, ¿no? Perú viró a la derecha con Juan Velasco Alvarado cuando todo el continente viró hacia la izquierda con Juan Velasco Alvarado cuando todo el continente estaba virando a la derecha con golpes militares que iban de la derecha al fascismo abierto, ¿no? Y así ha habido momentos en que el Perú ha estado mucho más a la izquierda que el resto del continente. Y ahora estamos, no mucho más, pero estamos, gracias a Pedro Castillo, un poco más a la derecha que el resto del continente o que América Latina. Pero ¿por qué a los demás se les hace tan insoportable? Mi sensación es que tiene que ver con Castillo mismo, la fábula de Pedro Castillo, ¿no? Y la fábula de Pedro Castillo no es el presidente idiota que da un golpe o trata de dar un golpe de Estado que no logra concretar, ¿no? Y evacuado por eso. No. La fábula es un presidente corrupto que monta una red de corrupción y al cual el sistema judicial de su país no solo tenía en la mira, sino lo tenía y lo tiene prácticamente listo para hacer que le caiga encima todo el peso de la ley. Yo creo que es este segundo caso el que preocupa más en América Latina. Esto debe estar preocupando en México, aunque México es el reino de la impunidad presidencial, como bien sabemos. Esto debe estar preocupando en Colombia, en Bolivia, en fin, en todos los países donde hay la posibilidad de los presidentes de izquierda, en realidad también la de los de derecha, de sucumbir políticamente a eso que ahora se llama lawfare, que es la mezcla de law, ley y warfare, guerra, la guerra legal. Y mi sensación es que ese es un tema en el cual a estos presidentes que atacan el Perú les es fácil coordinar, les es fácil ponerse de acuerdo y organizar cosas. La primera organización de esto fue, creo yo, la movida de Luis Almagro en la OEA, con ayuda y aliento del presidente mexicano y probablemente con la colaboración de algunos elementos peruanos. Y a partir de ahí, esto no ha terminado, y mi sensación es que se trata, pues, de arrinconar al Perú y de evitar que la fábula del presidente corrupto que se tuvo que ir no se repita y no se multiplique. Y que esta derechización del gobierno peruano no prospere y no se convierta en un mal ejemplo para las Américas. Y termino diciendo que es notable esta negativa, no negativa, esta resistencia de López Obrador de cederle la presidencia pro tempore que le corresponde al Perú en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha sido el esquema de integración y de comercio conjunto y actividad económica en el mundo más a la derecha, efectivamente, más liberal, cuando en el otro lado estaba, ¿no?, la alianza, pues, de los países más de izquierda, buscando algo equivalente en el otro lado. El señor López Obrador no parece gustarle la idea de que el Perú tenga efectivamente ahora la presidencia de la Alianza del Pacífico. No vaya a hacer reflotar a esta organización. Pero ahí vamos, más o menos, ¿no? O sea, como no es un complot, es una resistencia difundida a un hecho psicológico.
Mirko, antes de que hable Augusto, pero tú estás asumiendo, y ya estamos partiendo del supuesto que el gobierno de la señora Dina Boluarte, has dicho, se ha derechizado, ¿no? Como indicando como que ya tomó posición y, bueno, ya se apartó supongo, de una tendencia más de izquierda, que en verdad en el Perú no se sabe bien qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra. Pero yo diría que en todo caso no es que se derechizó, sino que lamentablemente quienes han sido los socios ideológicos de Pedro Castillo lo abandonaron, ¿no? Y al mismo tiempo, al abandonarlo a él, la abandonan a la señora Boluarte, ¿no? Que dicho sea paso, tampoco es un abandono importante, ¿no? Porque en verdad cuánto le sumaba, lo hubieran sumado, ha sido poco, ¿no? Porque lamentablemente, ya lo hemos dicho acá, la llegada al poder del señor Pedro Castillo probablemente implicaba una esperanza para un gran sector de la izquierda, de todos sus colores, vamos a decir, los más radicales, los menos radicales, etcétera, por el discurso de reivindicación que finalmente no terminó de concretarse y que en cambio dio muestras muy claras de corrupción. Y eso tampoco, pues, se puede negar, ¿no es cierto? Creo que seguramente eso es lo que más les debe doler a los que se identifican en este país como la izquierda. Saber que su bastión, la persona que de alguna manera, la propuesta más cercana a un gobierno, terminó siendo un fracaso y lamentablemente muy vinculado con corrupción. Entonces, la derechización de la señora Boluarte en verdad es una situación lógica, porque tiene que gobernar con alguien. O sea, eventualmente, bueno, si sus socios, si, sus sucesos ideológicos se apartan y por último, más que una ganancia, son una pérdida. Yo creo que por un tema lógico, de pura lógica, tienes que ir buscando socios más interesantes que te permitan darle viabilidad a un periodo de gobierno. Entonces yo diría que, en todo caso, si hay una derechización, es una situación que se cae de madura por la lógica, ¿no? Y enhorabuena por el Perú, aunque hay que decir las cosas como son. No porque, qué pena, la gente de izquierda no pudo continuar con este gobierno, sino porque en verdad han fracasado como una política, como una propuesta política, e incluso también han fracasado en sus intentos de poder armar un gobierno conjunto, ¿no? O sea, el señor Cerrón varias veces dijo que se había apartado del gobierno de Pedro Castillo, que no, que sí, que nosotros no escogimos ministros, nos apartamos, en fin. Entonces, al final, ¿con qué se quedaba la señora Boluarte? Bueno, con los partidos políticos o las fuerzas políticas que buenamente le permitieran dar una suerte de viabilidad a este tiempo. Entonces, lo de la derechización me parece importante porque como era algo que es un ruido que está en el ambiente, pero que si ya alucinamos que es así, también va a tener sus consecuencias. Y una, probablemente la más interesante, es la que estás mencionando, la Alianza del Pacífico, que en efecto fue un bloque muy vinculado con una tendencia económica de libre mercado, pero no solamente de libre mercado, sino que también con temas muy modernos. Había muchos temas de innovación, muchos temas de tecnología. Se creó un mercado conjunto de financiamiento para emprendimientos tecnológicos muy potentes, que lamentablemente durante el tiempo de los gobiernos más de izquierda que estuvieron dando ahí vueltas, se paralizó. Entonces, en verdad, me parece interesante que lo asumas o lo vincules con el tema de la Alianza del Pacífico, porque en efecto, allí es donde vamos a poder ver, entre otras cosas, cuáles son los discursos más de derecha o de izquierda. Por ejemplo, gobiernos de izquierda, ¿qué pretenden hacer con la Alianza del Pacífico? ¿Qué quieren hacer con la Alianza del Pacífico? Gobiernos más de derecha, ¿qué van a hacer con la Alianza del Pacífico? ¿Van a continuar con los pasos previos, con este mercado de capitales conjunto, con la posibilidad de generar beneficios transfronterizos para, por ejemplo, desarrollar negocios en tecnología, que era lo que hacían los gobiernos en ese momento de García, los gobiernos de Colombia y de Chile, ¿no? Piñera, etcétera, ¿no? En cambio, con la llegada de los gobiernos más de izquierda en la región, la Alianza del Pacífico se paralizó. El año pasado tuvieron la oportunidad de mover varios temas interesantes, pero se quedaron allí, ¿no? Entonces no hubo mucha atracción. O sea, a lo que voy, hay un movimiento en la región para tratar de salvar al presidente Castillo, seguramente, pero también hay que pensar qué puede pasar con la Alianza del Pacífico como un bastión en donde los discursos más vinculados con la promoción de cosas más modernas también le permitan a estos gobiernos decir finalmente cuál es su propuesta, más allá de la defensa de un presidente que debe ser más de izquierda o que eventualmente tiene que ver con, yo diría, con buenas intenciones, pero con cosas concretas muy pocas, ¿no?
Bueno.
No sé si...
Bueno, sí. Nadie nace en la izquierda ni en la derecha. La gente se mueve según las circunstancias, en una dirección o en otra. Eso estoy de acuerdo.
No, pero también hay una parte valorativa, ¿no? O sea... A ver, siendo puristas, ¿no? Uno se va a un lado al otro porque se identifica con algunos valores más que cosas funcionales, ¿no?
Bueno, a mí mientras escuchaba pensaba a dónde nos lleva esto de la izquierda y la derecha de Dina Boluarte. Mi sensación es que no muy lejos, porque si estos gobiernos insisten en su posición, nos van a obligar en el Perú a cambiar algunos ejes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de defensa nacional, la idea de patriotismo, la idea de peligro externo, pueden comenzar a tener otro tipo de sentido, otro tipo de vigencia, mucho más temprano de lo que nosotros pensamos. Si comienza a haber partidos que sin ningún problema ni tapujo hacen política en el Perú, agarrados de la mano de gobiernos que atacan al país, entonces esto se tiene que pensar otra vez, porque estaríamos fomentando en medio de nuestros males uno adicional, que es el quintacolumnismo desembozado, ¿no? cuando Dina Boluarte asume estas posiciones conservadoras, derechistas, ¿no? Y se liga con esa gente, mal que mal, mi sensación es que está intentando avanzar, resolver, hacer. En el otro lado, ¿no? En el campo de renuncia, Dina, asesina y estas cosas, yo no estoy viendo absolutamente nada y cada día veo más una especie de vínculo, de ligazón efectivamente con el gobierno de México, con el gobierno de Colombia, con el agente boliviano Evo Morales, con Venezuela ya no se diga. ¿Qué cosa es eso? Entonces le está saliendo una especie de forúnculo antinacional a la propia política interna peruana, ¿no? Entonces, el Perú no solo está bajo ataque, como dice nuestro título, es muy probable que esté siendo serruchado desde abajo y desde los costados, ¿no? Ese es para mí el sentido de esta hora, ¿no?
A ver, creo que me toca. Yo como veo las cosas, lo que veo es que acá lo que hay es un grupo de presidentes de la región que lo que asumen es que, y lo quiero decir con lo feo y duro que suena, pero que tienen una defensa cerrada de Pedro Castillo, porque consideraban que era un hombre suyo para un esquema de bloques regionales. Y lamentablemente lo veo al señor Castillo como alguien que es un pongo. ¿Un pongo qué cosa es? Es un indígena que sirve una finca a cambio del permiso del propietario para sembrar una porción de tierra. Y es así como veían al pobre Pedro Castillo, que cualquiera que lo ha visto hablar no da ni para atrás ni para adelante. Ese hombre no tiene una capacidad de planear nada. Era un hombre que estaba puesto acá porque era el pongo de Evo Morales, de Andrés Manuel López Obrador, y que se lo encontró en el camino el señor Gustavo Petro Perú, que cree que aquí puede hacer lo que le da absolutamente la gana. Y a mí lo que me preocupa de esto es cómo es una expresión de las reacciones a la majadería e insolencia inaceptable de Gustavo Petro Perú, de creer que aquí puede hacer lo que le da la gana, de cómo algunos sectores diplomáticos, políticos, periodísticos incluso, lo que han asumido es que acá es un conflicto de todo o nada. Entonces, diplomáticos que en otras circunstancias defenderían con entereza de decir, no pueden un expresidente extranjero hacer lo que hace este señor Gustavo Petro, y de decir, o lo que hace Andrés Manuel López Obrador, de decir, no, la presidencia de la Alianza del Pacífico no te la damos, porque no, porque acá somos México, hace lo que le da la gana, y ese señor que aparece ahora en la pantalla con nosotros, AMLO, es un señor que con ese tonito así, como suavecito, es un tremendo vivaracho en la región que se cree un mandamás, y creo que hay que decirle que eso no está bien, y que tiene aún alfil ahí a Gustavo Petro para quererse meter con todo, y diplomáticos que dicen, no, es que no solo es México, es también Chile, y es Colombia, que no piensa como Perú, así es que no le vamos a dar al Perú la presidencia que le corresponde. Y creo que hay hasta sectores políticos locales o medios o oposiciones periodísticas que lo que asumen es que eso es una pelea de todo o nada. Entonces, como Dina es asesina, los policías son malos y López Obrador y Gustavo Petro tienen razón. No entran a diferenciar que es una situación compleja y dicen, yo me compro la defensa completa del asunto y entonces defiendo la intromisión de Petro en el Perú porque va en la dirección correcta del gran conflicto Castillo-Boluarte. Y en la discusión de si Boluarte es de derecha o izquierda, creo que es igual que Pedro Castillo. Castillo no tenía una concepción política de derecha ni izquierda, y Dina Boluarte es una sobreviviente para ver cómo llega, sabe Dios ya a qué rumbo. Es una señora que fue la vicepresidenta de Pedro Castillo, tampoco es que sea una gran política, es vicepresidenta de Pedro Castillo, casi que te define como la nada envuelta en papel de regalo. Entonces es simplemente una discusión. Yo veo con mucho, me preocupa mucho la manera como se maneja lo que es un evidente ataque diplomático al Perú, porque simplemente ¿Estás con Dina o estás contra Dina? ¿Estás, o sea, se toman posiciones totalmente o aquí o allá? ¿De qué lado estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo es la cosa? Y eso me parece que está llevando a un debate equivocado en el Perú.
Bueno, estamos llegando, o hemos llegado en realidad al final de nuestro programa. Creo que hemos coincidido en plantear que es un momento urgente para defender al país. Y yo quisiera terminar con una sugerencia un poco pestífera, pero que es: ojalá que los ataques y las agresiones se mantengan en el terreno diplomático. Porque a mí no me
sorprende. ¿A qué otro podrían ir?
Al incidente fronterizo es el primero que me viene a la cabeza. Yo creo que
en el caso de
ahí se empieza Colombia a cuidarse de una manera más sofisticada, ¿no?
Pero para entenderte bien, que Colombia podría intentar algún tipo de agresión de ese lado, porque por Bolivia
el juego es debilitar a todo gobierno peruano ahora que no sea el de Pedro Castillo. Y para debilitar un gobierno, pues los recursos son muchos.
Bueno, pero entonces habrá quienes digan, en la lógica del todo nada, que Gustavo Petro Perú es un libertador del país y que viene a liberarnos del gobierno cívico-militar de Dina Boluarte, y que no está mal, pues, que comienza a meterse por el Putumayo.
Mejor no le den ideas, porque, ¿verdad?
Bueno,
la señora Boluarte lo que tiene, como ha dicho Augusto, es sentido de sobrevivencia, pues, ¿no? No será ideológico el tema, pero tiene sentido de sobrevivencia, y eso, para el bien del Perú,
no es un mal
vale
sentido.
La pena. Así es.
Hemos llegado hacia el final y nos vemos entonces. Pasen un estupendo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.